Bueno, no era la verdad, nosotros lo habíamos pautado por otro tema, Marcelo Gerrisken Velasco, pero bueno, surgía esto de la denuncia contra el juez de Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Boninsky, así que vamos a agregar este tema también, esperemos que nos alcance el tiempo. Marcelo, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, Marcelo Pascucio le habla.
Buen día, Marcelo, buen día a la distinguida audiencia de Radio Nacional que llega a toda la provincia.
Marcelo, ¿cómo surge su inquietud de expresar con una denuncia esta situación que compromete a Mariano Boninsky, que fue denunciada a través de la prensa en principio, ¿no?
Bueno, la pregunta es lo suficientemente amplia porque muchas personas de mi amistad me han preguntado exactamente lo mismo. Básicamente surge darle un canal orgánico a lo que se había puesto en,
de manifiesto, claro,
en los medios.
Claro.
¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos.
Sí, darle un marco orgánico a lo que había surgido en los medios. Me parecía que como ciudadano, ya ni siquiera como abogado, como ciudadano, me parecía bochornoso la falta de independencia judicial y las operaciones que se protagonizaron por la justicia federal durante el gobierno anterior. Y como permanentemente, ya por deformación profesional, uno estaba viendo, decir, bueno, a ver, esto en qué contexto, qué delito supone, o qué violación deber el funcionario público supone. Y bueno, ahí me surgió, digo, bueno, el juez este, si tenía una amistad íntima con el presidente de la nación, se lo tenía que hacer saber a sus pares y a las partes en el proceso para el ejercicio de la recusación o de la excusación. Evidentemente hubo venalidad y era sintomático el funcionamiento de lo que se denomina Comodoro Py y el funcionamiento de los juzgados federales de primera instancia y también la Cámara Nacional de Casación, las decisiones que llegaron a tomar a mansalva disponiendo prisiones preventivas, cómo se ejecutaban esas detenciones absolutamente de manera humillante, con lo cual dije, bueno, esto evidentemente hubo un plan urdido. A mí me hacía mucho ruido, no tuve que escucharlo los políticos esto del lawfare, sino que lo viví desde muy cerca el proceso con Lula y Dilma Rousseff. Y bueno, la frutilla del postre fue en su momento cuando culminado o excluidos electoralmente, bueno, lo designan al juez de la causa como un ministro de Interior del gobierno que acababa de asumir.
Claro,
entonces,
claro.
Me pareció un paralelismo bochornoso que ocurrió en la Argentina y dije, bueno, estoy haciendo ni más ni menos lo que la mayoría de un sinnúmero de ciudadanos pretendería hacer. Y a mí que de esto me cuesta absolutamente muy poco, que darle una forma mínima y comunicarme con el Consejo de la Magistratura, cosa que hice el día domingo en forma remota, y el día lunes me comuniqué al teléfono personal del presidente de la del Consejo de la Magistratura poniéndolo en conocimiento. Eso fue simplemente lo que hice. Desconocía que iba a tener la trascendencia que o la magnitud que tuvo la trascendencia mediática, porque pensé que el Consejo de la Magistratura de oficio, quizás algún fiscal de oficio, ya iba a intentar la acción, ¿no? O sea, sinceramente me superó hacer, estaba abarrotado de trabajo, como suele ocurrir después de cada fin de semana largo, atendiendo clientes y cuestiones de cada uno de mis clientes, y bueno, me llamaron de los lugares más recónditos.
Y me imagino, claro.
De la Argentina, ¿no?
¿Hay qué posibles delitos, ante qué posibles delitos estamos acá?
Sí, el 248 va de suyo, el el 248, un cumplimiento de deberes de funcionario público. El magistrado es un funcionario público que debe cumplir primero con el Código de Procedimientos, primero con la Constitución Nacional, garantizando la imparcialidad frente a todos los ciudadanos, y garantizando la igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias, extremo que no satisfizo. Uh-huh. No hay regla ni ley sin violar por parte de cuando se asumen estos comportamientos. Así sí, que, claro. Después, desde el punto de vista penal, prevaricato, el juez claro. prevaricador es el que no observa el derecho, el que no cumple con el derecho vigente. Hay que garantizarle, repito, la igualdad a las partes en el claro, proceso claro. y garantizar el juego limpio, cosa que claro. no se compadece con su comportamiento. Y por otro lado, lo que se ha hecho trascender rápidamente como una suerte de defensa mediática es uh-huh. lo avisado jugador de pádel, de tenis sí, y claro. otro tanto respecto al expresidente de la Nación, con lo cual esto ofende uh-huh. la inteligencia para la mayoría de, claro. De los claro. que escuchamos esa excusa. La segunda es que fue designado presidente de la Comisión de Reforma de la Legislación Penal, del Código Penal. Eso es bastante interesante, uh-huh. porque creo que ha sido el previo pago o el pago posterior honrarlo con esa cuestión, que, uh-huh. ojo, por otro lado, Borinqui es un estudioso sí, de sí. derecho, es profesor de derecho penal, con lo cual no llamaba la atención. Pero uh-huh. bueno, son todas conductas de las cuales debe abstenerse un juez.
Seguro.
En el ejercicio Seguro. De la magistratura.
Seguro.
Así que bueno, eso fue todo. Repito que ignoraba que tuviera trascendencia. Yo, uh-huh. yo dije, bueno, va a ser una denuncia más de un uh-huh. abogado más. Y bueno, parece que en el día de ayer fue la única o la que abrió.
Nuevamente el debate, bienvenido sea. Marcelo, nosotros en realidad lo habíamos convocado tomando nota sobre un comunicado del Sindicato de Prensa de Neuquén y también sobre un hecho que se discutió mucho en el fuero, que tiene que ver con esto de discutido la imparcialidad de un juez de garantías en un caso de violencia de género, teniendo en cuenta y expresando que este juez tenía una denuncia en su contra de violencia. Algunos creen que esto no debería haberse ventilado y otros creen que es del ámbito privado. Y acá la gran discusión, ¿qué es del ámbito privado y qué es del ámbito público en cuanto a un juez de garantías y si este es acusado de violencia de género, ¿no?
Usted me está hablando del caso Ravisoli.
Exactamente. Y Carolina Biondini.
Ah, bien, correcto. Sí, en el día de ayer culminé la impugnación porque hoy decían dos primeras, no me hicieron lugar a esa recusación. Uh-huh. Básicamente lo que aconteció, Ravisoli se presenta en un juicio de cesura, en un juicio uh-huh. culminado, en el cual yo defiendo una persona que estuvo prófugo y en la época de estar prófugo cometió un delito de lesiones por la agravante de violencia de género contra uh-huh. una nueva concubina que tuvo durante el tiempo de prófugo.
Sí.
Cuando integra el tribunal, yo tomo conocimiento de esta circunstancia por la misma Carolina Biondini, la exmujer, y me pareció un juego transparente y limpio explicitar qué cuestión. Que Ravisoli iba a estar sentado en el juicio valorando el antecedente condenatorio. Es decir, él tenía con los otros dos jueces que valorar los antecedentes de mi defendido. Uh-huh. Es bastante habitual que los jueces exhiban ejemplaridad para con otros y no como toda persona uh-huh. y no para con los actos propios. Entonces entendí que no era una cuestión privada, toda vez que había trascendido dentro del foro, se había hecho la denuncia frente a la oficina de violencia, se aludía a cuestiones de violencia psicológica y económica. Me parecía que no era una cuestión menor y interpuse esa recusación. Bueno, los jueces se molestaron muchísimo, tanto es así la molestia que expresaron los tres jueces, que omitieron darle el trámite adecuado a la recusación. Ajá. Y bien, en síntesis, soy un convencido que las personas que están expuestas a la consideración pública no funciona como ninguna persona disociada, que los actos que para con terceros tienen, no solo en el ejercicio de la magistratura, sino en el día a día, deben ser, hay un plus de exigencia distinto al común de los ciudadanos, sino todos los ciudadanos podríamos ser jueces.
Claro.
O sea, se requiere más equilibrio, más circunspección, más prudencia, o sea, es un plus o un estándar que uno exige de un tercero que puede ser juzgador de los propios actos.
Uh-huh.
Me pareció oportuno hacerlo, algunos lo tomaron como una cuestión, discrepo sensiblemente con, y se lo hice saber con Guillermo Berto, y con la forma de titular. Me llama la atención que un periódico de tantos años que dice tener una editora de género haya titulado de la manera que tituló, ventilan una cuestión privada.
Uh-huh.
Me hizo acordar a la respuesta argentina a la CIDH en 1979, en la cual la Argentina arguyó la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos, es decir, alegó que tenía indemnidad para violar los derechos humanos. Parecería que las cuestiones privadas, o que se denominaban antes domésticas, fíjense qué paradojal, ¿no?
Uh-huh, claro.
Del magistrado, no merecen ser ventiladas.
Uh-huh.
Produjo mucho disgusto,
sí,
quizás
claro,
en algunos colegas, por lo menos los que tuvieron la fiscal interviniente y los otros dos jueces, me dijeron en buen romance de todo menos bonito. Yo lo hice con mucho cuidado, no les peté que de una manera peyorativa, simplemente dije, hay temor sobre su supuesta imparcialidad. Hay
uh-huh.
duda razonable sobre su imparcialidad y por eso queremos
hace el planteo, claro. Gracias, Marcelo Gerricía de Velasco. Un abrazo grande.
A ustedes. Buen día. Hasta luego.
Ahí estábamos hablando con el doctor Marcelo Gerricía Velasco. Primero, por lo que sucedía ayer, esta denuncia al Consejo de la Magistratura sobre el papel del juez de Cámara Federal.